Partido Popular, que precisamente mejora la vida de los ciudadanos, genera más empleo, genera más estabilidad y genera unos mejores servicios públicos. Y esa es la realidad. Pero esa es la realidad mirando los datos. Pilar, mirando los datos. Esa es la realidad. Compáralos, si quieres, con el Gobierno de Andalucía y miramos qué tal son los servicios públicos del Gobierno de Andalucía con la situación que tenemos.
Vamos a dejar a Elena.
Mira, es que directamente no estás diciendo la verdad. Cuando hablamos de una renta más justa y una redistribución de la fiscalidad más justa, no estamos hablando de freír a impuestos a la gente que lo necesita. Estamos hablando de que la gente que más tiene, que tiene los impuestos más bajos, porque vosotros, esa es vuestra política, se le suba. Y a la mayoría social le bajen los impuestos. Eso es redistribuir renta y eso es una fiscalidad más justa. Para que no, como sucede en la Comunidad de Madrid, que las rentas más altas son las que menos presión tienen de todo el Estado completo. Y mientras tanto hay 30.000 personas, por ejemplo, esperando la renta mínima.
Pues precisamente por eso el Gobierno ha anunciado una ley de medidas fiscales en las que precisamente a las rentas que menos tienen son las que menos van a pagar.
Yo no te he interrumpido. Mira,
la verdad, Elena, di la verdad.
Además, lo que es tremendamente demagógico es decir, lo que estás diciendo, que nosotros proponemos freír a impuestos, que no es cierto, cuando tienes, insisto, 6.000 395 millones de deuda en tres años.
Elena, precisamente la ley de medidas fiscales que ha presentado el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Oye, vamos a ver, que esto es un programa de radio, que no es la Asamblea, por favor. Es que no nos entendemos, es imposible, o sea, que es que no hay forma.
En la Asamblea son más ordenados porque tienen que subir aquí no.
César, parece que contigo no va esto, ¿o qué, César?
No me voy a meter porque obviamente yo comprendo que es difícil cuando todo el mundo se pone a hablar, es imposible. Yo creo que nadie lo está escuchando. Yo creo que es una pena, ¿no? Muchas veces se pueden llegar a acuerdos impositivos y yo creo que muchas veces podríamos haberlo hecho mucho mejor de lo que ha ocurrido en la Asamblea. Pero al final es el choque de dos modelos, ¿no? De los que creen que los impuestos hay que subirlos y que lo solucionan todo y los que piensan que con una mejor gestión se puede hacer más y que al final el dinero tiene que estar en los bolsillos de los contribuyentes. Pero bueno, esto yo creo que será un debate que tendremos hasta el final de los días.
Y que va a seguir en la Asamblea de Madrid.
Sí, tenemos Asamblea y en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía. Vamos, y en el mundo, efectivamente.
Es el ADN. Nos queda nada. Yo quería, muy rápidamente, a ver si nos da tiempo. Quedan meses para las elecciones, pero ya escuchamos hablar de posibles pactos postelectorales. A su líder lo oíamos hoy decir, bueno, nosotros preguntaremos si somos los más votados, tanto al PP como al PSOE. O sea, ustedes están abiertos a cualquier posibilidad, Zafra, Ciudadanos.
Obviamente, si nosotros ganamos, pues bueno, comenzaremos una ronda de contactos con todos los partidos, como es lógico. Así debería ser y yo creo que así se ha hecho en muchos sitios. Y obviamente quien se acerque más a nuestro programa electoral, tanto por proyecto, también candidato, forma de trabajar, pues bueno, intentaremos llegar a un acuerdo. Yo creo que estamos en ese punto, en esa democracia.
Pero dicen que con Podemos no, por ejemplo.
Hombre, es muy difícil yo creo que lleguemos a un acuerdo.
¿Tan difícil, Elena Sevillano, es llegar a un acuerdo con Ciudadanos si se diera la tesitura?
Bueno, pues eso parece, porque el modelo que presentan ellos en general se va casi a competir por la derecha con el Partido Popular y claro, a nosotros eso nos resulta muy complicado. No obstante, nosotros creemos que los pactos se miran pasadas las elecciones. Nosotros salimos a ganar y luego ya veremos con quién pactamos, claro.
Y el PSOE, oíamos también a José Manuel Franco decir, bueno, Podemos, pero Ciudadanos, ¿por qué no?
Bueno, yo creo que el PSOE siempre ha mantenido un poco lo mismo en la anterior campaña electoral también. Nosotros nos presentamos con nuestro programa, esperamos que los ciudadanos decidan qué composición de la Asamblea es la que habrá y aquellos que quieran transformar la Comunidad de Madrid, pues si nosotros tenemos la opción de ser los que lideren ese cambio, pues si todo aquel que quiera cambiarlo será bienvenido y en eso es en lo que
sin preferencias
estaremos.
Previas, ¿no es mejor Ciudadanos que Podemos o Podemos que Ciudadanos?
Lo que te quiero
ustedes?
Decir es que
vamos
es
a votar,
una, es
vamos
una
a
cuestión
votar
de
primero.
Que los ciudadanos voten y que den la fotografía
votar, es.
De cómo está
eso,
la comunidad. Es
mucho
¿no?
aventurarse,
Partido
yo
Popular
creo.
A intentar gobernar,
no,
lo tienen más difícil que otras veces, ¿no?
Pepe, lo que nos ha sorprendido es que Ciudadanos haya dicho tranquilamente que pueden pactar con el Partido Socialista, que está pactando a nivel nacional con los independentistas en Cataluña y que igualmente pueda pactar con el Partido Popular. Bueno,
nosotros creemos
que efectivamente que salimos a ganar el partido, que habrá que escuchar las urnas y una vez que las escuchemos y veamos lo que los ciudadanos quieren o esperan de nosotros, nos pongamos a trabajar en ello.
Bueno, terminamos. Ana Pérez Baos, portavoz adjunta del Partido Popular. Gracias, Ana. Gracias. Hasta la próxima.
Feliz.
César Zafra, portavoz adjunto. Lo mismo te digo.
Muchas gracias.
Y Elena Sevillano, el portavoz de la Comisión de Presidencia de la Asamblea, Elena, gracias por venir. Y a Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del PSOE. Gracias, Pilar. Venga. Bueno, Pepe, hasta la próxima semana.
Hasta el próximo miércoles.
Ahora son las 9 de la noche, esto es El Enfoque, esto es el tiempo ya en el que vamos a entrar, dedicado al mundo del deporte, el partido de las 9, en unos instantes.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por dónde van tus inquietudes deportivas hoy en lo que respecta al partido de las 9? ¿Por dónde
muchas,
vamos?
Muchas, muchas cosas que contar. Para empezar, el fútbol en directo, primera ronda ya de la Copa del Rey. Tenemos noticias calientes del Real Madrid a las que ha tenido acceso esta casa, que tienen que ver con el futuro inmediato de algunos de los pilares del equipo. Y además tenemos visitas muy especiales. Estamos en la semana de la Supercopa de España de Fútbol Sala y también está ya en esta casa el flamante subcampeón de Europa de los 20 kilómetros marcha. Así que vamos con todo en un instante.
A ver tu reflejo, Rodrigo. Si te digo Rafa Nadal, ¿qué piensas? Primera palabra.
Mejor deportista español de la historia.
Bueno, pues nada, lo mismo pensamos.
Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?
Estamos de acuerdo absolutamente. Un ejemplo por tantas cosas. Pues empezamos.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy tenemos fútbol en directo con la primera ronda de la Copa del Rey. Vamos a contar los planes del Real Madrid para apuntalar su futuro a medio plazo y recibimos esa visita de tres deportistas madrileños. Dos se juegan esta semana el primer título de la temporada y otro viene con una medalla de plata colgada del cuello y dando la nota. Javier Sevilleja realiza, Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. ¡Vamos con todo! La información siempre es lo primero. ¿Cuál es el mapa de sonidos de este miércoles 5 de septiembre? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Pues muy variado, porque Luis Enrique Martínez sigue apurando los días para su debut en la UEFA Nations League ante Inglaterra. El técnico asturiano, como ya hiciese su etapa en el Celta de Vigo, se ha subido al andamio para no perderse ningún detalle táctico y se ha llevado a los jugadores a un escape room al centro de Madrid. Por la sala de prensa ha pasado Sergi Roberto, quien conoce a la perfección al nuevo seleccionador.
Ya lo tuve en el Barça, que más o menos son las mismas, pero bueno, trabajando muchísimo, aspectos defensivos, ofensivos, ya estudiando al rival que nos viene el sábado y bueno, entre todos pues estar muy metidos. Creo que el equipo está con muchas ganas de jugar este partido y aunque sean pocos entrenamientos para un partido oficial, pues la verdad es que estamos trabajando muy bien.
En el Atlético de Madrid, Felipe Luis ha hablado para Globo Sport sobre su frustrado traspaso al Paris Saint-Germain. El lateral izquierdo del Atlético de Madrid se encuentra convocado con la selección brasileña en Nueva Jersey, días después de ser uno de los principales protagonistas del cierre del mercado de fichajes.
Tipo, clubes para me liberarem, da mesma forma que liberaram o Gabi antes de começar a temporada. O clube entendeu que não era a mesma situação, nenhum momento eu insisti, nenhum momento eu ia brigar com o clube para poder sair. Escreveram, como eu falei lá, muitas mentiras e disseram que eu insisti, isso não é verdade, eu não insisti para sair e nem vou insistir.
En el Real Madrid, Marcelo ha repasado la actualidad blanca en Real Madrid Televisión. El brasileño quiere seguir muchos años más en el conjunto madridista.
La gente sabe que el Madrid es mi casa. Tengo muchos años de contrato todavía. Bueno, soy muy feliz aquí. Para mí es el mejor club del mundo. Y yo quiero siempre jugar en el mejor club del mundo. Es bueno tocar en este tema porque desde que he venido siempre hay rumores, ¿no? Hay cosas y siempre para mí ha sido muy difícil, ¿no? Todos los años tener que demostrar que quiero estar, de demostrar que puedo jugar en el Madrid y todo eso, ¿no? Siempre doy el máximo para jugar en el mejor club del mundo.
El director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobeño, ha estado en el partido de la una de Onda Madrid. Ha repasado la actualidad rayista, entre muchas cosas, la situación del estadio de Vallecas.
Bueno, ya lo he dicho en más de una ocasión, ¿no? Al final esto no depende del Rayo. Nosotros ahora mismo estamos un poco de lado porque el que lleva toda la obra y el que lleva todo el tema es la Comunidad de Madrid, y nosotros estamos intentando poner todo de nuestra parte para intentar solucionar el problema, pero ya te digo que no nos dejan, es más cuestión de pues temas burocráticos de comunidad y de empresa constructora que por nosotros, y poco podemos hacer en ese tema.
Y como hablábamos en la portada de este programa, un heroico Rafa Nadal ha pasado a semifinales en un épico partido ante un gran Dominic Thiem, uno de los titulares que más se ha visto este miércoles en la prensa deportiva tras la victoria de Rafa Nadal, pero nadie mejor que su amigo Pau Gasol para definir su gesta.
Se mantiene la constante de lo que significa y lo que representa un jugador como Rafa, un deportista como Rafa, con ese espíritu de lucha, de no abandonar, de reponerse, saber reponerse, también son lecciones, ¿no?, que te enseña el deporte. También entra mucho, y siendo el número uno del mundo, pues también ayuda, y no lo es por accidente, ¿no?, sino lo es precisamente por eso, porque es capaz de hacer lo que muchos no son capaces de hacer y hubieran tirado la toalla, pues, hoy no es mi vida. Es difícil que te sorprendan ya más cosas, ¿no?, de lo que puede hacer, de su capacidad de superación.
Y la Vuelta a España llega al norte y los corredores lo han notado. Ha sido pisar tierras gallegas y no levantar el pie del acelerador desde la salida hasta la meta. Por si faltaba algún ingrediente, les ha recibido la lluvia en los últimos kilómetros, justo antes de que Alessandro De Marchi se alzara con el triunfo tras demostrar que era el más fuerte de entre los fugados. La clasificación general no ha sufrido cambios y Simon Yates mantiene el rojo. Alejandro Valverde, el mejor español, se ha quejado de la actitud del resto de equipos.
Durísimo por el recorrido, por la velocidad. La climatología, pues bueno, nos ha respetado bastante, nos ha llovido un par de veces, pero la verdad que bastante bien por la lluvia, pero muy duro y muy rápido. Y luego, pues bueno, como siempre, pues nos ha tocado un poco la responsabilidad a nosotros, rivales que están muy fuertes y tienen las mismas opciones que nosotros, pero bueno, nosotros les echamos valor y tiramos.
Os invitamos a que hagáis en radio con nosotros. Esta es nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9, el 9 con número, y este nuestro número de WhatsApp, 609-771-385. 9 y 7, hasta las 10, Deporte, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Fútbol en directo. Hoy se juega la primera ronda de la Copa del Rey, primera eliminatoria, partido único con 3 equipos madrileños implicados. A las 8 ha empezado en Boadilla el Inter de Madrid Fuenlabrada. ¿Cómo marchan las cosas? Diego García Monsonís, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo de Pablo? Bueno, pues estamos ahora mismo en el minuto 55 de partido. Aquí en Boadilla está ganando el Inter de Madrid. Marcó Rubén Ramos al minuto 33 de la primera parte. Un Rubén Ramos que está siendo de lo mejorcito de este Inter de Madrid, que está siendo superior al equipo fuenlabreño. El Fuenlabrada que no puede con el conjunto recién ascendido a Segunda División B. Un gran ambiente en Boadilla. Hemos visto personalidades como, por ejemplo, Antonio Iriondo, el técnico del Rayo Majadahonda, que ha estado por aquí. Y también, bueno, pues evidentemente a los dos presidentes de ambos conjuntos. Veremos qué pasa, pero de momento 55 minutos de partido. Al tiempo, el Inter de Madrid está eliminando ahora mismo en su primera participación en la Copa del Rey al Fuenlabrada. 1-0 gana con el tanto de Rubén Ramos.
También en el inicio de la segunda parte, en el Mariano González, Navalcarnero Cultural y Deportiva Leonesa. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes de Onda Madrid. Pues el rival provisional del Inter la semana que viene en la segunda eliminatoria sería la Cultural, que está ganando 0-2 con goles de Aridane y de Geray en los minutos 33 y 35 de la primera parte. Nos situamos en el minuto 11 del segundo tiempo. De momento aquí en el Mariano González, Navalcarnero 0, Cultural Leonesa 2.
Luego consignamos el final de los dos partidos. Antes, la noticia del día que avanza Telemadrid: hay movimientos estructurales en el Real Madrid. El club quiere mejorar el contrato de tres de sus pilares. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Así es, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches. Noticia que adelantaban los compañeros de Telemadrid en el Telenoticias de mediodía: lo prometido es deuda y lo que el presidente madridista acordó hace unas semanas con Luka Modric se ratificará en breve. El croata, ya saben, tenía sobre la mesa la oferta del Inter de Milán este verano. Luka apretó y al final no hizo caso al equipo italiano porque Florentino le prometió aumentar sus emolumentos. Actualmente gana 8 millones de euros y el croata pasará a ganar 11. También sobre la mesa, la ampliación de contrato del capitán. Sergio Ramos tiene contrato hasta junio de 2020, actualmente figura en el segundo escalón salarial de la plantilla y quiere equipararse al que más gana, Gareth Bale. El Real Madrid está dispuesto a igualarle con el galés, con lo que pasaría a ganar 14 millones de euros limpios y el contrato se ampliaría hasta junio de 2021. El tercero, que también será revisado en los próximos días, es otro futbolista que termina contrato en 2020. Nacho, jugador muy importante por su polivalencia y rendimiento.
Esa es la noticia del día hoy en el partido de las 9 y este es el sonido. Joaquín Martín, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
No eres tú el que toca, ¿no?
No, la canción se llama Sexual Healing, creo que es así. Y esto que escuchan es un fragmento de un vídeo que nuestro protagonista de esta noche grabó con su hermana en su casa, según cuentan, en un día en el que no tenían nada que hacer, lo que cuentan. Toca el trombón, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ADE, y además tiene tiempo para ser uno de nuestros mejores atletas, y solo tiene 22 años. Desde luego que le ha cundido al chaval, ¿eh?
Así que es atleta, es músico, es artista, vaya, ¿no? Unas cuantas cosas más.
Es polifacético y todo lo hace bien, además, ¿eh?
Creo que luego vamos a disfrutar de esta charla. Ahora turno para dos campeones de todo que ya están en los estudios de Onda Madrid. Hablamos de fútbol sala, estamos en la semana de la Supercopa de España, el domingo a las 7, Movistar Inter, Jaén Paraíso. ¿Quién juega hoy el partido de las 9 con nosotros, Javi?
Bueno, pues dos jugadores de uno de los mejores equipos, yo creo que así lo pueden decir por títulos, por palmarés de la historia del fútbol sala, del Movistar Inter, dos jugadores madrileños, como es el caso de uno de los guardianes de la portería, Alex González, y otro de los jugadores que ponen ese toque de magia dentro de la pista, como es Borja Díaz.
Uno de Coslada, otro de Morata. Hola, buenas noches a los dos.
Buenas, ¿qué tal?
Hola.
Lo que sí que esperaba Borja es que trajeras unas palmeritas.
Uf, han llegado hasta aquí, parece ser, ¿no? Sí. La próxima visita prometo que vengo con una cajita.
Palmeritas de Morata, ¿no? Hay que difundir los productos artesanos de la tierra, ¿no?
Palmeritas de Morata y de la familia. Así que más todavía hay que...
¿Pero con chocolate o sin chocolate?
Hay de todo, pero de chocolate son las buenas.
Ah, vale, vale.
¿Y qué pasa? Que luego hay que hacer doble de abdominales. O sea, está bien, ¿no? Ver la bolsa de palmeritas, pero luego toca trabajar el doble porque igual al patrón no le hace gracia, ¿no? Ver rular tanta palmerita, tanto azúcar en el vestuario.
Bueno, pero cuando ya te pida hasta el patrón ya todo vale.
Bueno, tenemos en ciernes la Supercopa de España, por eso, entre otros motivos, estáis aquí. Es el inicio de la temporada, pero cuando lo habéis ganado todo, ¿no? Alex, es complicado, ¿no? Buscar nuevos retos, nuevas motivaciones. Como mucho lo que se puede hacer es igualar lo de la temporada pasada, y eso para la mentalización de un deportista, ¿cómo se lleva?
Bueno, cuando estás en este club, cuando te dan la charla de principio de temporada, ya te lo dicen, ¿no? Que lo que has hecho la temporada pasada ya no vale, que hay que volver a ganar, que este escudo es lo que implica, y bueno, al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguir ganando, seguir haciendo historia con este grupo, que yo creo que es un reto importante, seguir haciendo historia, que se nos recuerde siempre, y yo creo que este equipo ha marcado una época, pero podemos seguir marcándola.
Lo habéis hecho también, que no hacen falta ni fichajes. Yo creo que en el deporte de élite casi es inédito, ¿no? Que un equipo, a pesar de ser campeón, no se refuerce, ¿no?
Sí, es raro, ¿no? Que no haya habido fichajes, pero bueno, yo creo que tenemos un grupo bastante amplio, todos nos conocemos, sabemos a lo que jugamos. Sabemos lo que el entrenador quiere de nosotros, así que yo creo que en ese sentido está todo mejor, y sobre todo de cara a preparar la temporada, yo creo que en este mes de pretemporada ha sido más fácil adaptarnos, porque ya todos nos conocemos y sabemos lo que queremos.
De todo lo que conseguisteis la temporada pasada, que fue mucho, de todos los títulos que levantasteis, de las fotos que tenéis con copas, seguramente hay, para mí, el título más importante, que no tiene foto ni tiene copa, que es cómo se rehace un vestuario a un drama, ¿no? Lo que pasó con Cecilio. ¿Cómo se convierte eso en motivación para seguir ganando?
Bueno, yo, de mi punto de vista y en lo personal, yo creo que es lo que más duro que he vivido en una pista, ¿no? O en un equipo. Y yo creo que ahí está nuestro punto, ¿no? Lo que nos hace ganar, ¿no? Que somos una familia. En febrero nos pasó lo peor que se le puede pasar a una familia, que es perder a un amigo. Y bueno, yo creo que lo que nos hace más grandes todavía es que al mes siguiente perdimos la copa en casa, en el Wizzing. Nos rehicimos y ganamos la Champions al mes siguiente, y luego fuimos campeones de Liga en junio, y es lo que nos hace aún más grandes.
Hombre, yo creo que además, aparte de reponerse ante esa historia trágica que tuvieron que vivir, además lo hicieron de la mejor manera, ¿no? Quitándose esa espina en esa UEFA Futsal Cup, en esa Champions, y además con una dedicatoria en la que yo creo que todos lo tenéis en mente y lo tenéis súper claro, ¿no?
Sí, lo primero que queríamos era ganar un título. Sí, es verdad que, como ha dicho Ale, la Copa de España se nos escapó, y todavía teníamos más ganas todavía, ¿no?, de dedicarle el primer título a nuestro amigo Ceci, y qué mejor forma, ¿no?, que yo creo que con el título más importante como da la UEFA.
Una Copa de España, Rodrigo, que perdieron precisamente en esa final frente a Jaén Paraíso Interior. Era la segunda Copa de España que jugaba el conjunto jienense, la segunda vez que llegaba además hasta una final y se enfrentaba en este caso a Movistar Inter. Bueno, pues es cierto que parece el rival a batir en este caso, porque casi nadie nunca cuenta en las quinielas, pero poco a poco se va haciendo un equipo grande y es temido, ¿no?, en la liga.
Sí, es un equipo muy complicado, muy competitivo, que siempre lucha hasta el final, nunca da nada por perdido, y sobre todo, ¿no?, pues con esa buena afición que tiene, que les acompaña a todos lados, le dan ese plus, y estoy seguro, bueno, que en este partido de la Supercopa va a estar muy igualado, que se va a decidir en detalles, pero bueno, yo confío en mis compañeros, que hagamos un buen partido y podamos traer ese primer título para casa.
Bueno, si hay detalles y se trata de parar un penalti decisivo, para eso estás tú, ¿no, Alex?
Bueno, si hay que volver a pararse, se lo para uno, pero espero que no lleguemos a ese síntoma de estrés.
En ese mismo pabellón, Alex González, la mala lengua, ya sabes, dicen que fraguó su fichaje por Movistar Inter, porque en ese parque hizo una actuación estelar, donde se va a jugar la Supercopa de España, con la camiseta de Burela, un pueblo de Lugo, y sin duda creo que fue posiblemente uno de tus mejores partidos, ¿no?, en aquel encuentro en el que cayó eliminado Movistar Inter frente a vosotros, precisamente.
Yo lo viví negativamente.
Sí, ¿no?
Sí, todo el mundo habla, ¿no?, sobre eso, ¿no?, porque fiché ahí por Inter. Bueno, eso al final es una cosa mía, pero yo ya había hablado ya con ellos antes, no había firmado, pero bueno, estaba...
O sea, no te condicionaron.
Me dijeron que nos había tocado contra ellos y que no les estropeara la copa. Y bueno, me salió uno de los mejores partidos de mi vida, y bueno, ahí se quedó marcado para siempre. Me paré dos penaltis en los 40 minutos, que eso es algo que no sé si se ha hecho alguna vez, y bueno... Pues al final ganamos al mejor equipo, con un equipo de pueblo.
Las vueltas que da esto, que tú eres de Coslada, eres de aquí, y te tuviste que ir a más al norte imposible, ¿no? Más al norte solo viven ya las merluzas, para poder ganarte el regreso, ¿no? Y estar en el que ha sido tu club y es tu club y quieres que sea tu club.
Sí, yo estaba aquí en las categorías inferiores, pero al final yo creo que lo comparo siempre con el Real Madrid, ¿no? Yo creo que hay que salir para demostrar que puedes volver, y así estuve 5 años en Galicia, estuve 3 en Santiago y 2 en Burela, e intentándolo haciendo bien para poder volver a lo que es mi equipo.
B12, ya a ti se te caen los goles. La selección tiene que caer también, ¿no?
Yo lo firmo ahora mismo, si puede ser, ¿eh? Yo encantado de ir, pero bueno, ojalá seguir trabajando y ojalá pues pueda llegar la oportunidad de volver y demostrar al míster pues que puede contar conmigo.
Además, los dos, que nos cuenta un pajarito que compartís habitación, ¿no? En todos los desplazamientos, ¿no? ¿Quién es el más inaguantable de los dos?
Somos pareja, de hecho, nadie nos separa.
No hay nadie celoso, ¿no? Tampoco en las familias, ¿no?
Espero que no, si no es que no nos pueden separar, ¿no? Pero no, yo creo que los dos somos muy tranquilos en la habitación, nos llevan muy bien, así que yo creo que no tengo ningún problema y además el míster ya sabe que es obligatorio, que no nos puede separar, ¿no? Que esto da suerte que vayamos juntos.
Esta es una pregunta que antes se podía hacer, pero ya no es tan normal que clubes de élite se alojen en habitaciones dobles, que se comparta habitación, y tampoco está normal que se pueda hablar de eso tranquilamente. ¿Vosotros qué hacéis en la intimidad de esa habitación? ¿Os dedicáis a jugar a la Play como suele suceder últimamente? ¿O habláis de la vida? ¿O cada uno se concentra como puede a su rollo leyendo un libro, motivándose de alguna manera especial?
No, más o menos pues estamos tranquilos en la habitación. Hablamos mucho, si es verdad, de nuestras cosas y luego pues con la tablet, viendo películas, viendo series y charlando y estando tranquilos.
Roces casi de matrimonio ya, de pareja, de hecho.
No.
Te he dicho que no pongas esto aquí, que sabes que me molesta.
Lo importante es que nos aguantamos y ya está, cada uno tiene su manía, si nos aguantamos las manías ya está.
Bueno, dejadme que os pregunte por algún nombre propio, por ejemplo, Ricardo es obligatorio, es el mejor jugador del mundo. Estuvo cerca de irse en el final de la temporada pasada. ¿En algún momento llegasteis a pensar que realmente se iba y que os quedabais sin él?
Bueno, al final yo creo que Ricardo, pues es normal, ¿no? Que le quieran todos los equipos todos los años. Es el mejor jugador del mundo y lo está demostrando. En esta época que estamos marcando lo que es el equipo en general, es el nombre que se va a quedar, ¿no? Igual que se quedó en su día la máquina verde de Schumacher, Marquinhos y tal. Este año y esta época que estamos marcando se recordará la época de Ricardo. Entonces, es normal que le quieran todos los años equipos. Nosotros estamos contentos con que siga con nosotros, es el mejor y bueno, pues todos contentos.
Se tuvo que poner serio el patrón, ¿no? Cuando se pone serio don José María García, ahí hay que cuadrarse y hacer lo que uno le diga. Incluso firmar la renovación, como es vuestro caso, ¿no? Que la tenéis ahora todavía recién salida del horno.
Ahí es el jefe, es el que manda, así que mejor hacerle caso por si acaso.
Hay mucha gente, seguro que Javi y yo, porque claro, somos periodistas, ¿qué vamos a decir? ¿Pagaríamos dinero por escuchar alguna de esas arengas en el vestuario? ¿Alguna ha trascendido y son impagables, sí, realmente? O sea, no hay dinero que pague eso. ¿Alguna anécdota que se pueda contar en una de esas?
Uf, hay muchas.
Es que hay un montón. Además, él ha estado también con don José Carnicer, en la época de Carnicer Torrejón, otro tío de mucho carisma, y seguro que nos puede comparar ahí, pero José María...
Entre los dos saco historias muy buenas.
Para escribir un libro, ¿no?
Que se puedan contar ya...
Es otra cosa.
Te puedo contar de Carnicer, que ya no es mi jefe, pero de José María, cuando deje de ser mi jefe, yo te cuento todo lo que quieras.
Pero son un poco cosas de las del deporte de antes, ¿no? Que baja el presidente al vestuario y a uno le dice, hombre, tú cómo das ese pase, ¿no? Me imagino, ¿no? Tiene que ser algo así.
Yo creo que José María al final lo vive, ¿no? Es su pasión y no puede remediar el que si alguien la lía o la hace bien, el bajar y decírtelo, ¿no? Es una persona que vive el fútbol sala, que es su equipo, es su vida y es que no puede controlarse, no puede.
Hay que quererlo, ¿no? Así.
Hay que quererlo así, es que es así.
Prueba de ello es el micrófono y la pluma que luce en el escudo del Inter Movistar, que es cosa ideada específicamente por el propio José María García.
Otro nombre propio, Jesús Velasco, lo vimos muy tocado al final de la temporada pasada, también llegamos a temer que a lo mejor era lo último que hacía con Inter Movistar, porque fue tal el desgaste que llegó a decir en la sala de prensa que casi que había dejado de ser él, que estaba cansado, que no podía más.
Y que incluso había tenido que hablar Carlos Ortiz, el capitán, con él los días antes del último partido para animarle, ¿no?
¿Cómo está?
Bueno, es que fue, al final fue un año complicado para todos, ¿no? Al final es el míster, es el que lleva la presión, el que de arriba le dirán cosas cuando perdemos, el que le darán palmitas cuando ganemos. Es lo que te digo, ¿no? Yo creo que desde febrero con lo de Ceci eso ya fue algo que se nos puso encima de la espalda y... Luego perdimos la Copa en Madrid, una Copa de récord. Eso también al equipo también le hizo que tuviera mucho peso, mucho daño. Y al final luego la Copa Europa conseguimos ganarla, pero fue muy difícil. Y luego en la Liga se hizo muy largo, ¿no? El quinto partido, los penaltis, se nos hizo muy largo. Yo creo que a cualquiera en ese quinto partido nos pregunta si queremos dejarlo y queremos dejar todo el fútbol sala en ese momento. Ganar y dejar el fútbol sala en ese momento y relajarnos y dejar de pensar en el balón.
Pero ya estáis en perfecto estado de revista, ¿no? Que empieza la temporada, primero Supercopa, luego ya la Liga, todo eso ya ha pasado y el míster está bien, ¿no?
Eso es, al final, como el
míster, si
como
nada hubiera pasado.
Hemos cogido fuerzas y el míster y nosotros estamos ahí ya otra vez al pie del cañón.
Bueno, pues por delante queda una temporada apasionante en la que, como bien dices, ya la idea sería hacer el pleno para seguir mejorando, pero en la que no se han hecho fichajes, en la que hay un jugador además al que se le está esperando, como es Rafael. Creo que es un hombre muy importante dentro de la plantilla de Inter. No sé cómo le estáis viendo, si le veis animado, si veis que poco a poco, después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles, que no es para nada moco de pavo.
Sí, no, él está muy animado y además la recuperación va todo muy bien, está cumpliendo plazos, así que le esperamos con los brazos abiertos. Como has dicho, es un jugador muy importante que lo ha demostrado en todos estos últimos años, así que ojalá pues siga así y dentro de poquito esté con nosotros.
Y ya la última, para Alex, le quería decir si va a tener que ganar otra Liga más o otra Champions más o una Copa de España más para que el Ayuntamiento de Coslada te rinda el homenaje que te mereces como ciudadano de esa población, ¿no?
Buah, eso lo tengo ya como un caso perdido, la verdad. Es una pena porque solo tienes que ver cualquier municipio de al lado, ¿no? De alrededor, cómo tratan a sus deportistas, ¿no? Es lo que yo siempre digo, que no quiero una figura en una rotonda ni una calle en ningún lado, sino que a mí y a otros deportistas se nos respete en nuestro municipio, que estamos llevando el nombre de Coslada por todos lados, y la verdad es que da bastante envidia sana cómo tratan a mis compañeros en municipios de alrededor. Me da igual ya el partido que esté, me da igual. Al final todos han hecho lo mismo y pasan de los deportistas.
¿Tú en Morata qué tal, Borja?
Bien, muy bien.
Yo no tengo queja, ¿no?
No, yo no tengo queja. Tengo la suerte de que siempre se portan muy bien conmigo. Además, son seguidores del equipo, de los partidos. Ya les he enganchado a todos. Así que yo tengo la suerte de que sí, es verdad que me han hecho varios homenajes, varios regalos, así que contento por esa parte.
Y palmeritas para todos.
Palmeritas para todos.
Por cierto, que el año pasado vi firmar el acuerdo aquel entre el Inter Movistar y el Atlético de Madrid. ¿Eso se traduce en algo para vosotros? ¿Al final eso os cambia en algo vuestra vida dentro del club?
Bueno, a día de hoy no, sinceramente, porque
las entraditas o algún palco, no.
Te puedo decir que a día de hoy, de momento no. Ojalá en un futuro pueda que sí, pero bueno, a día de hoy sigue todo igual y nada.
Bueno, aquí lanzamos dos reivindicaciones. Homenaje ya para Alex en Coslada.
Obligatorio.
Y un palquito en el Metropolitano, que creo que sobra alguno, ¿eh? No te creas tú que se termina.
Es bastante grande eso.
De ¿no? llenar los palcos VIP.
Bueno, pues que tenga mucha suerte, ¿no?
Un placer. Volved con la Supercopa. Hay que empezar a lo grande la temporada y seguro que el patrón nos va a decir que hay que ganarlo todo. Así que no seremos nosotros los que le desautoricemos.
Yo tengo la Supercopa y Borja las palmeritas, ya está.
Hecho, yo lo firmo, yo lo firmo.
Yo también, desde luego. Muchísima suerte, chicos.
Muchas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Ha
hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Yo creo, Joaquín, que tú y yo las adivinanzas mal, ¿eh? O sea, creo que hasta ahora no hay nadie que no sepa a quién vamos a entrevistar con las pistas que hemos dado. Si queríamos mantener la intriga hasta el final, creo que no lo hemos conseguido.
Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a dar más pistas. Es el hijo que todo padre quiere tener, lo reconozco. Y que me
no sé qué pensará tu hijo que está escuchando
que
ahora.
Alberto,
un saludo para él.
Cualidades. Desde los 11 años practica el atletismo. Ha sido campeón de Europa Junior, campeón de Europa Sub-23 y es el actual subcampeón de Europa Senior de 20 kilómetros marcha. Por si no tuviera bastante con el atletismo, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, se ha graduado en el Conservatorio de Música como profesional del trombón y todo esto lo ha conseguido con tan solo 22 años. Lo dicho, el hijo que todo padre queríamos tener.
Diego García Carrera, subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha recientemente en Berlín. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por venir y gracias por traernos la medalla. Es la primera vez que yo he tenido en mis manos una medalla y he de decir que pesa. Si tú la muerdes como Nadal, es posible que tengas que pasar urgentemente por el dentista, ¿no?
Sí, no me he atrevido a morderla muy fuerte, nada más que para la foto, un poco para hacer el gesto. Y ya está. Además, es bastante bonita comparado con otras porque la hicieron específicamente para los campeonatos de Europa deportivos que han coincidido este verano. Pues no solo el de atletismo, también ciclismo, natación, ¿qué más? Gimnasia, bueno, había todos a la vez en Glasgow y Berlín y todos tienen la misma medalla.
¿Te gusta llevarla por ahí? ¿No te da un poco de vértigo y a ver si la voy a rayar, a ver si me la voy a dejar en el taxi o...?
Sí, sí, pero bueno, la llevo normalmente cuando la llevo en el bolsillo, ahí muy cerca de mí para que no se pierda. Y ya yo creo que va a terminar de hacer viajes y se va a quedar ahí en casa con el resto.
¿Y en casa dónde? ¿Dónde las tienes todas? Tienes ya un pequeño museo porque tienes 22 años... Es que es hasta insultante. Tienes 22 años, pero una colección ya importante, ¿no?
Sí, pero la verdad es que es un desastre el pequeño museo, porque mi casa es bastante pequeña, hay un montón de cosas, está todavía pelotonado y el rincón de las medallas internacionales está al lado de la impresora, bastante feo, perdón. Bastante feo, pero bueno, es lo que hay. Habrá que buscarle una vitrina seria en algún momento.
Te damos muchas las gracias porque vengas también, porque el tiempo libre no te sobra con todas las cosas que haces. Además, también tienes que descansar un poco, ¿no? Porque nadie es plata si no se entrena. ¿Cuántas horas le echas tú a esto todos los días?
Bueno, nosotros somos bastante productivos en tema de horas. Intentamos hacer el máximo entrenamiento posible en nuestro entrenamiento, que suele ir desde las 10 hasta las 2. Aunque sí es cierto que cuando empezamos a entrenar más, hacemos dos sesiones de algunos días de la semana. Pero bueno, que nosotros en 4 horas podemos meter 20 kilómetros, gimnasio, estiramientos, ejercicios previos para prevenir lesiones. Hacemos todo de golpe en una sesión, que es algo que otros harían en 2 sesiones, ¿no? Porque lo dividirían. Pero lo bueno, otra cosa que tiene nuestro deporte es eso, que en 2 horas has hecho 25 kilómetros y ya no puedes hacer más porque tu cuerpo no puede. Entonces, en términos de tiempo, no nos ocupa tanto como otros deportes, como por ejemplo la gimnasia o la natación, que eso sí que se pegan palizas de horas y ya no te deja prácticamente hacer otra cosa en el día.
Sois eficientes, ¿no? Podemos decir en términos empresariales que,
sí,
que sois eficientes.
Sí, sí.
Pasáis mucho tiempo entrenándoos y luego la carrera son 20 kilómetros, es un tiempo. Algún deportista, yo recuerdo una vez, creo que era Diego Forlán, que decía: a veces yo estoy en un partido y de repente empiezo a pensar, ¿he cogido las llaves? ¿O dejé cerrado el gas? Claro, 20 kilómetros, te da tiempo a pensar de todo, ¿no? ¿Eso ocurre también o tienes que ir tan metido, oye, a ver si me van a molestar, tal, que no se dan ese tipo de situaciones?
Se piensa de todo y sobre todo cuando la competición es menos importante, entonces ya sí que te puedes pensar en cualquier cosa, directamente en qué vas a hacer después o mira quién es ese que está ahí y luego le saludo, cualquier historia. Pero sí que es cierto que en los campeonatos de Campeonato Europa o esos campeonatos tan importantes con los que llevamos soñando durante todo el año, que llevamos pensando todas las noches, pues no se suele perder la atención. Estás más vigilando a los otros rivales, controlando los tiempos, controlando la hidratación y que ahí está siempre el entrenador pues dando agua o dando sales minerales en cada vuelta. Entonces tenías que estar fijando en muchas cosas, ¿no? Tiempo a descentrarse.
Hablando de tiempo, ¿de dónde sacas el tiempo? porque es que haces tantas cosas que... A ver, yo tengo un hijo de tu edad y te aseguro que no hace ni la mitad de las cosas que tú haces.
Bueno, hombre, seguro que algo hará Alberto que no... Sí. que sea importante y que ahora no se esté valorando. Pero yo creo que lo importante es organizarse. Desde siempre lo he hecho así, sobre todo de pequeño casi me faltaba más el tiempo que ahora porque compatibilizaba el colegio, el conservatorio y los entrenamientos. Y bueno, es organizarse. Al final, pues muchas cosas que hacemos en dos horas las podríamos hacer en una, y cuando vas con presión y te acostumbras a trabajar con presión, se puede sacar muchas más cosas de lo que creemos. Lo que sí que es importante es dormir mucho para tener esa energía durante todo el día. Es decir, yo nunca me he quitado de dormir para hacer cualquier otra cosa.
O sea que no puedes salir por la noche en la discoteca. Alberto está perdido.
Normalmente no, pero también hay tiempo para eso. Por ejemplo, ahora en verano, después del campeonato, pues he tenido también bastante buen homenaje y así no necesito salir más durante todo el año. Bueno,
y supongo que el entorno también, que eres un chaval joven, no deja, tienes 22 años... Tu entorno también favorece todo esto, porque si tienes unos amigos que...
Sí, la verdad es que, bueno, mi familia de siempre me apoya mucho y luego mis amigos también, en ese sentido, siempre respetan cuando no puedo ir y no me presionan en ningún sentido, ¿no?
Y luego está lo del trombón, que es un argumento muy, muy socorrido cuando se habla contigo, ¿no? Porque no deja de sorprender, ya sorprende de alguna manera que un chaval tan joven tenga claro que se va a dedicar a los 20 kilómetros marcha, pero luego que toque el trombón ya me parece que es de nota. No son precisamente carreras muy normales, ¿no? Tú lo tienes que ver en tu entorno, como decías ahora con tus amigos, flipan un poco contigo, ¿no?
Bueno, lo del trombón venía antes que lo del atletismo y es básicamente porque el conservatorio estaba muy cerca de casa, el conservatorio Arturo Soria, y mis padres me metieron cuando tenía 7 años para que no estuviera dando por saco en casa porque era bastante inquieto y me metieron ahí a que me desfogara, ¿no? Elegí el trombón porque era de los que quedaban en el día de la elección de instrumentos. Todos los niños siempre quieren el piano y la guitarra porque es lo normal, pero no había ni piano ni guitarra, así que elegí el trombón y ahí me quedé. Me hizo gracia el instrumento y empecé a estudiar años, y al final, cuando ya era realmente complicado seguir haciéndolo todo, pues me quedaban como 3 o 4 años que claro, no iba a tirar todo el estudio anterior, ¿no?
Bueno, mira, escucha.
Mira cómo suena, ¿eh?
Escucha. ¿Esto qué es? A ver, ponos en antecedentes porque, claro, escuchamos música y no tenemos... Esto es una jazz band, ¿no? Una big band, prácticamente.
Bueno, una big band hecha entre mi hermana y yo en casa, con una aplicación del móvil que, de repente, mi hermana me enseñó un día que no es que no tuviera nada que hacer, tenía cosas que hacer, pero nos hizo gracia el tema de la aplicación esta y estuvimos toda la tarde pues probando la aplicación, que está graciosa porque te puedes grabar a ti mismo y luego tocar encima. Por eso se oyen tantos trombones, pero todos soy yo y mi hermana con el saxo y el cajón, que mi hermana toca de todo. Y ese Sexual Healing, un temazo que se ha reversionado varias veces, y la última fue de 8 Brass Band, que en inglés era 8 Brass Band, y fue en la que nos inspiramos.
¿Y hay alguna virtud, por ejemplo, en la marcha que sea aplicable al trombón y viceversa? No sé, por ejemplo, la gestión del aire, la respiración, el control de las emociones, ¿no? Tú no puedes ponerte a tocar un instrumento si estás un poco fuera de ti, ¿no? ¿Todo eso sirve?
Lo del aire, yo siempre he pensado que sí, pero nadie me lo ha confirmado ni fisiológicamente se ha demostrado. Lo que sí que está claro que sirve es eso de control de las emociones, porque yo siempre me he puesto más nervioso antes de un concierto que antes de una competición. Es extraño. Entonces, cuando ya fui aprendiendo a controlar los nervios en los conciertos, pues luego iba a la competición y decía, pero si esto está chupado, ¿no? Es como que te da más miedo en una obra, en una canción, fallar que competir, ¿no? Que es más sencillo, no sé.
Y eso que en la competición creo que te juegas más, ¿no? Porque estás,
sí, está claro,
estás
está
jugándote
claro.
Un año entero a lo mejor de entrenamientos, ¿no? En solo una carrera.
Quizá también es porque yo creo que me siento más seguro compitiendo. Como entreno un montón y realmente ensayar, siempre he ido haciendo un poco lo que podía, lo mínimo, lo que me daban las horas. Y yo creo, de hecho, que los vecinos no se pueden quejar de mí porque tampoco he ensayado demasiado. Y como iba menos seguro, pues iba más nervioso.
¿Y cuando sueñas? ¿Sueñas en un podio? ¿O sueñas tocar en una big band, en un auditorio en, no sé, en Nueva York?
Pues la verdad es que sueño las dos cosas. Últimamente, pues por lo mismo, te digo que sueño más en el podio porque lo preparo más, pero las dos cosas me encantan. Son sensaciones muy diferentes, emociones muy diferentes, y las dos son únicas, ¿no? Ni el deporte sustituye a la música, ni la música al deporte.
Oye, y otra cosa. Corres, tocas el trombón y estudias ADE, que no tiene nada que ver, o sea... No te veo detrás de una mesa con una corbata el día de mañana.
Ya, ya.
¿Qué quieres ser de mayor, Diego?
No, pues a mí el tema de la economía siempre me ha gustado mucho. Desde que tenía 8 años, pues el recreo era muy largo y en un rato del recreo siempre iba a leer el periódico y la sección de economía. Era la de la biblioteca, pues debía flipar, ¿no?
Optimiza el tiempo a tope, ¿eh?
Y siempre me ha gustado mucho y a la hora de elegir la carrera no la elegimos porque fuera la de más salidas o mucha gente cuando no sabe qué hacer hace ADE. A mí realmente era la que me gustaba. Y la carrera me ha parecido interesantísima y yo creo que pues un poco va relacionado con mi carácter de que suelo tener ideas así originales, un poco emprendedor y tal, y yo creo que me puede servir en el futuro por eso.
También tienes claro que esto dura lo que dura, ¿no? Que uno quiere vivir y extender el sueño lo máximo posible. Pero claro, García Bragado hay uno, ¿no? En algún momento esto se va a acabar y tienes que cubrirte las espaldas.
Sí, y además, como yo no quiero hacer 50 kilómetros, porque eso es muy largo, pues creo que me tendré que retirar antes que García Bragado. Y está claro que con los ingresos de atletismo no se puede vivir para toda la vida, como en otros deportes. Y por eso pues tenemos que tener la espalda cubierta.
¿Cómo es ese tema? ¿El ser ahora plata en un europeo, eso te garantiza económicamente un futuro sostenible a medio plazo? ¿O hay que estar siempre en el alambre, buscando la próxima marca para no ir a menos?
Pues la verdad es que yo he tenido suerte dentro de mi sector, porque la verdad es que me han tratado siempre muy bien últimamente con patrocinadores como Becas Podium de Telefónica o Skechers o Kia, incluso la Federación en algún caso. Pero es verdad que a partir de ahora que ya digamos hemos llegado al top, pues tienes que estar todos los años jugándotela, ¿no? Porque ahora entro afortunadamente en programa ADO, que ayuda al deportista olímpico, pero es un programa que tiene una vigencia de un año o año y medio como mucho. Y claro, eso quiere decir que el año que viene, si no quedo entre los 5 o 6 del mundo, pues la ayuda se va. Y claro, es una presión enorme porque el año que viene quedar entre los 5 o 6 del mundo en Doha, en Qatar, a 40 grados y saber que si no quedas, pues va a ser más complicado seguir al año siguiente dedicándose solo al atletismo, pues te pone ahí un aprieto, ¿no?
¿Crees que para que la cosa vaya bien, para que económicamente puedas vivir holgadamente, no solo tienes que hacer marcas, no solo tienes que entrenarte como lo haces, sino además ser mediático, caer bien, estar en los medios, en fin, hay que ser un poco comercial, vender tu trabajo además de hacerlo?
Sí, totalmente, y nos hemos dado cuenta últimamente de que es necesario. Y yo, sin ir más lejos, esta semana me he dado cuenta, yo no soy muy mediático en redes sociales, es algo que tengo que mejorar, pero bueno, cuando conseguí la medalla en el europeo, me subieron 200 seguidores el Twitter. A los 2 o 3 días puse un tuit un poco así incendiario contra la prensa deportiva, me subieron 800, es decir, 4 veces más, y a la semana siguiente puse un tuit un poco así gracioso con mi parecido con un actor porno, que me lo habéis comentado, y el tuit del parecido con el actor porno me reportó el triple de seguidores.
Ya sabes lo que vende en España, a lo mejor tienes que reorientar tu carrera, dejar de estudiar y dedicarte a lo que de verdad bueno, que da público, ¿no?
Hay que tener cualidades también para eso, ¿eh?
No, pues lo he pensado, es algo que no me había planteado nunca.
Por ejemplo, Ahora hablamos a hablar de ese tema, que además a Joaquín le tiene toda la tarde absolutamente obnubilado. Pero dices tú lo de que no te conoce la gente y tal, los medios, que es verdad que un mal día de un club te va a quitar una portada cuando tú has conseguido una medalla. Tu padre es periodista. Tú cuando se lo dices, cuando te quejas, ¿tu padre qué te dice?
Bueno, mi padre la verdad es que en ese sentido lo hace bien, porque en su programa tiene un par de premisas que son que no lleva políticos y tampoco habla de fútbol por el hecho de que en el resto de programas hablan de fútbol, entonces no es necesario hablar de fútbol. Y tiene una sección los lunes que se llama Todo menos fútbol, en la que se dedica a dar voz a todos esos deportes que normalmente no están, o incluso al fútbol femenino, que no se encuadra, digamos, en el ambiente este de fútbol omnipresente.
Sí, pero tú le dices, Ciudadano García, no me dan ni bola.
No, Ciudadano García, es verdad, no me da bola a mí personalmente.
Él tampoco, claro, ¿qué va a decir, no?
Nunca me ha entrevistado, eso es cierto.
Claro, necesitas un padre como yo que te hace una entrevista.
por eso podemos asociarlo.
Bueno, 20 kilómetros marcha. Yo no sé qué tenemos, que no sé, es como si fuéramos keniatas y corriéramos grandes distancias, ¿no? Salen muchos atletas españoles, históricamente, Llopart, Marín, Paquillo, García Bragado... ¿Qué pasa con eso? Porque esto sí que se nos da bien.
Sí, además nos lo preguntan muchas veces los atletas de otros países. Dicen, allí en España, ¿qué hace? ¿Todo el mundo hace marcha o qué? Eso es buenísimo.
Es otra marcha por la que nos conocen.
Sí, también. ¿Eh? Y por eso además somos buenos también. Y yo creo que es porque pues llegamos a dar con la tecla. Supimos preparar bien las competiciones. Tenemos buenos entrenadores que han seguido sacando gente. Y siempre que no deje de haber referentes, que no deje de haber atletas buenos, pues habrá atletas que se fijen en ellos. Yo en mi caso pues me he fijado en García Bragado, con el que he llegado a coincidir, con Miguel Ángel López, que quedó campeón del mundo en 2015, cuando yo quedé el 29º. Y ojalá pues nuestro ejemplo sirva para las generaciones que están al lado y que sigan entrenando con entrenadores como el mío, que son un crack y son unos cracks y saben cómo prepararnos.
He mencionado yo un nombre que no es un ejemplo, Paquillo. Operación Grial, doping, EPO. Sí. Eso hace mucho daño al final. Hay mucha gente que ya no se cree el deporte, que no se cree el atletismo. Muchos, lo comentaba ayer con un compañero de redacción, con Carlos Sánchez Blas, madrugábamos un verano para ver correr a Paquillo a las 4 de la mañana y luego pasa lo que pasa y digo, estos no me engañan más. ¿Qué opinión te merece la gente que hace trampas? ¿Y qué dirías tú, incluso a un compañero tuyo, que sepas que lo está haciendo?
No, está claro que al final nos hace muchísimo daño en todos los sentidos. Primero, pues ese desencuentro de la gente con nosotros que nos mete a todos en el mismo saco. A mí, pues no te imaginas la de veces que cuando les he dicho que hago atletismo me han preguntado, ¿y tú te dopas? Así como de coña. Y dices, no. Y luego ya al rato, no, pero en serio, ¿tú te dopas? Como diciendo, no me creo que no te dopes. Y sí, o sea, es que no me dopo porque no es una opción. Si me tuviera que dopar, me dedicaría al trombón. O sea, no haría otra cosa, evidentemente. Y luego también en términos de ayudas económicas que se llevaron los que se dopan y no se llevan, por tanto, los que vienen detrás y hubieran quedado en su posición en igualdad de condiciones. Y por esos momentos y esas emociones que, aunque a los años se sepa que la medalla era tuya, pues te quitó ese momento en el podio o esas cosas. Evidentemente, yo creo que debemos señalar a los atletas y criticarlos a los atletas que se dopan y que hacen trampas, porque es que nos hacen muchísimo daño, no solo se hacen daño a ellos.
Dime una cosa, Diego, ¿estás aprendiendo japonés como te gusta aprender muchas cosas o no?
No, con el inglés tengo suficiente de momento.
Lo digo porque tu sueño es ir a Tokio, ¿no?
Sí, evidentemente mi sueño desde siempre era llegar a unos Juegos Olímpicos. Estuve muy cerca de conseguirlo en Río 2016, pero me lesioné la rodilla. Tuve una operación en el mes de febrero. La selección se cerraba en mayo, 3 meses después. Y aunque conseguí llegar y hacer marca personal, que fue una cosa espectacular, vamos, yo no daba crédito en su día, finalmente terminé siendo el cuarto español y solo van los tres primeros. Aunque tenía la mínima, pues solo van los tres primeros, ¿no? Entonces me quedé fuera. Y fue un palo, fue bastante duro, pero bueno, hay un momento en el que tienes que darte cuenta de la situación, aceptarla y plantearte si prefieres seguir ahí rayado dándole vueltas a la cabeza o afrontar el siguiente reto, que en este caso es Tokio, con ilusión y con ganas de que no pase lo mismo.
Pues seguro que la cosa va muy bien, porque eres tan eficiente entrenándote además, que la trayectoria lo dice todo, que seguro que va bien en Tokio, y a tu edad, 22 años, sabes que el mejor día está por llegar. Esto solo es el principio. Esta es la primera medalla. Espero que vengas aquí a Onda Madrid, que no te olvides de nosotros y que nos traigas muchas más, ¿eh?
Bueno, ojalá. Yo encantado de venir. Es la primera vez que vengo y la verdad es que pues, me habéis tratado muy bien y ojalá sea trayendo otras medallas.
Muchas gracias por venir. Sección en el partido de las 9. Si queremos hacer un programa distinto y no hablamos de deporte femenino, algo estaremos haciendo mal. Y de evitarlo se encarga Pedro Delgado con Femenino Personal. Hola Pedro, buenas noches.
Buenas noches Rodrigo. Mujeres deportistas además hay muchas. Deportistas y valientes también, aunque menos. Deportistas, valientes y que se atrevan con el trail running, muy pocas. Y hoy una de ellas visita este partido de las 9, Eloína Perandones, habitual además en todos los podios de su categoría. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eloína, ¿cuántos kilómetros por montaña calculas más o menos que llevas ya en las piernas?
No, ni me he puesto a pensarlo, porque son miles. Zapatillas me dura muy poco. Cambio 2 o 3 veces al año, o sea que tendré que un día ponerme a contarlos.
Y si no hay desnivel, no hay diversión.
No, por supuesto. El desnivel es lo más importante para mí.
Has participado en el desafío de Robledillo, la subida a San Roque, el trail de Serrucho, la Ibiza Trail Maratón, la Transvulcania de la isla de La Palma, sí, y muchas más. ¿Con cuál te quedas y por qué?
Con la Transvulcania.
¿Por qué?
Porque es la parte de la isla es muy bonita, la carrera es espectacular, van los mejores del mundo, la organización es perfecta. Y es que es todo, es una carrera perfecta, el desnivel es brutal, son como 5.000, tiene unos 5.000 y pico metros de desnivel, son 77 kilómetros, pero también tiene un poquito de todo, tiene muchas zonas técnicas, tiene mucho también de pista y también asfalto y tiene de todo.
Ahora llegas del osteópata porque vienes de otra carrera, ¿no? De la transvaldeónica.
Sí.
Y eso deja secuelas, ¿no? Seguramente hay que tocar ahí algún tendón. Incluso es visible también en tu cara, ¿no? En tu labio superior, que es una carrera dura, ¿no?
Es muy dura. Es igual de bonita que dura. Y sí, siempre termino un poco tocada. Con sobre todo lo que es el piramidal. Y también tenía el pie izquierdo un poco tocado.
Para que nos entendamos, esto es trail running, que es carrera de montaña, ¿no? De toda la vida. Con lo bonita que es la montaña y lo poco que lo disfrutas, y si te cansas tanto, si estás tan hecha polvo, ¿no? Si son tantos kilómetros.
No, que lo disfrutamos.
De verdad que se escuchan los pajaritos y que puedes admirar un paisaje cuando estás corriendo, pendiente de no torcerte el tobillo, de tu marca, de cazar a la que va por delante de ti.
En las bajadas no se puede. En las bajadas no puedes perder un segundo los ojos del suelo porque te pegas el trompazo enseguida. Pero en las subidas y en las zonas más llanas, claro que disfrutas.
Uh-huh. Eloína, y de lesiones, ¿qué nos puedes contar? Quiero decir, nos has contado cuántos kilómetros, cuáles son tus carreras, pero la lesión forma también parte, y supongo que más que en otras especialidades, en las carreras por montaña.
Sí, en los tobillos y las rodillas. Para eso hay que fortalecerlos bien las piernas. Entonces es lo más peligroso, sobre todo en las bajadas.
¿Se baja mejor que se sube, como unas escaleras, o las rodillas se cargan más en la bajada y es peor para vosotros que una subida?
Se carga mucho más en la bajada, vamos, muchísimo más. Por eso hay que tener unos cuádriceps muy trabajados y bajar con mucha precaución. Nunca con miedo, ¿eh? Tener mucho respeto en las bajadas, pero miedo jamás, porque entonces sí que te caes.
¿Cuándo hay que entrenar para aguantar un trail running, una ultramaratón y volver el lunes entera a la oficina?
Yo entreno 5 días a la semana. 3 de ellos los dedico a correr muy seriamente y los otros son muy de gimnasio. Eso sí, uno de los días es que es el fin de semana normalmente, es en montaña aquí en Madrid, en la sierra, y puede ser 5, 6, 7, 8 horas de entrenamiento. Puede caer 20, 30, 40 kilómetros dependiendo del desnivel.
Haces ultramaratones también, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es la mayor barbaridad de distancia que has hecho en un ultramaratón?
No he pasado de los 90, ha sido lo máximo, y ha sido el Ultra de Madeira.
No está mal, ¿no? ¿90?
El Ultra de Madeira, que ha sido lo más bestial que he hecho, porque esa isla es...
Es un perfil brutal, muy montañoso, ¿no?
Brutal,
muy, muy abrupto.
Brutal. Preciosa, pero es brutal esa carrera. Me gustaría repetirla para ver si la podría disfrutar un poco más. Ahí sí sufrí.
La primera
fueron 21 horas.
¿21 horas? Y ahí se junta todo, ¿no? Supongo que cansancio... ¿Puede haber sueño cuando uno está castigándose
llega
tanto?
Llega un momento que te quedas dormido. Cuando vas en las subidas, que vas más despacio, te quedas dormida. Tienes la sensación de que te quedas dormida, porque es de noche, además, con el frontal. Llega un momento que tampoco ya te descentras, no ves bien,
incluso,
no sabes ni dónde estás.
También el cansancio hace que no puedas tener los reflejos que tendrías antes, o que incluso a la hora de pisar, de apoyar, también puede ser peligroso, ¿no?
Es peligroso. Ya llega lo que te digo, que llega un momento que ni con el frontal ves.
¿Y aquí os sirven cafés para que,
sí,
para
sí,
que os
sí,
mantengáis?
Sí, los avituallamientos, además hace frío y...
¿Y la música es habitual? Quiero decir, hay gente que lleva cascos con música. ¿Es menos habitual que en las carreras en ruta normales?
Es menos habitual, porque yo creo que en montaña no puedes perder un momento la concentración. Tienes que estar con todo puesto ahí, porque si no... te puedes tener un accidente en cualquier momento. Pero sí que los hay, que van con casco.
Yo creo, Rodrigo, que podemos aprovechar para que Eloína, que tiene un largo historial, dé algún consejo para novatas.
Pues nada, si son corredoras de asfalto, como empecé yo, que se vayan animando al mundo del trail, que es muy bonito y se disfruta mucho más, pero que empiecen con carreras cortas. Que aunque vean algunas veces que han podido hacer a lo mejor en asfalto 21 kilómetros, que es una media maratón, luego ven en asfalto. Se pasan del asfalto al trail y ya dicen, ah, mira, pues esta carrera de 15-18 no está mal. Son pocos kilómetros, pero que no se confíen, que miren el desnivel. Que le ha pasado a mucha gente que se han dicho, voy a cambiarme, pero bueno, 15 kilómetros, ¿qué es eso? Pues no.
¿La próxima locura cuál va a ser?
Tengo el día 22 los Galayos.
Los Galayos.
El maratón aquí, de los Galayos aquí en Gredos.
En Gredos. Sabes que lo que haces no es sano, ¿no?
Sí, hombre... Hasta cierto punto puede ser un poco insano, sí.
Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo en los Galayos y en las montañas que vengan después. Y además enseguida te veremos también
gracias.
En Telemadrid.
Eso espero.
Muchísimas gracias por
a
venir.
A ver si me dais más suerte todavía y sigo ahí adelante. Quiero seguir mucho tiempo en este mundo.
Gracias, Elena.
Seguro
gracias.
Que lo consigues.
Gracias.
Fútbol en directo ya en el tramo final de este partido de las 9. Teníamos en juego la primera ronda de la Copa del Rey con dos partidos. Además, uno de ellos creo que se marcha al tiempo suplementario, el que empezaba a las 8 de la tarde en Boadilla, entre el Inter de Madrid y en Fuenlabrada. Diego García.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Pues sí, nos vamos a ir a la prórroga porque el resultado ha acabado con empate a 2 después de los 90 minutos. Hay que recordar que marcaba el Inter 1-0, marcaba Rubén Ramos al 33 de la primera parte. Ponía distancia con un gol de Fernando Pina 2-0 en el minuto 61 de partido, pero el Fuenlabrada ha sido capaz de empatar el encuentro gracias a un gol de penalti de Hugo Fraile en el minuto 80 y a un tanto en el minuto 90 de Randy Enqueta, que ha dado la prórroga y la vida extra al equipo de Meré. Así que veremos a ver qué pasa en los 30 reglamentarios y si no se decide en la ronda de penaltis.
Por lo tanto, el partido se va al tiempo suplementario. Vamos a ver si ha terminado el otro encuentro, que también comenzaba a las 8 de la tarde en el Mariano González Navalcarnero Cultural y Deportiva Leonesa. Carlos Sánchez Blas.
Sí, ha terminado el partido y malas noticias en versión madrileñista, porque queda eliminado el equipo de Iván Ruiz. Navalcarnero 0, Cultural Leonesa 2. Valieron los goles de Aridane y de Geray en la primera parte. Lo intentó todo el equipo navalcarnereño, pero al final queda, como digo, eliminado de esta Copa del Rey en la primera ronda. La Cultural será el rival del Inter o del Fuenla la próxima semana en la segunda ronda de esta Copa del Rey. El Navalcarnero se centra en la Liga el sábado. Visita aquí el Mariano González, el Pontevedra gallego.
Por lo tanto, eliminado el Navalcarnero. Gracias, Carlos Sánchez Blas. Nos acercamos al final, entramos ya en tiempo de descuento y seguro que hay algo que debamos saber antes de terminar.
Pues en este tiempo de descuento, Rodrigo, te voy a contar que el Getafe se ha llevado el trofeo Puchero en Alcorcón con un gol de uno de los nuevos en el equipo de José Bordalás. Marcó Fulquier, así que 0-1 ha ganado el Getafe en ese último torneo de verano, podemos decir así, para los dos equipos madrileños. Victoria del Getafe por 0-1. Además, también rescatamos más palabras de lo que ha dicho Marcelo en el día de hoy en la entrevista en Real Madrid Televisión, donde dice que no le gusta los mensajes que le llegan a través de las redes sociales de gente que influencia mucho en la opinión pública.
Lo que hago todos los años es disfrutar de cada momento, disfrutar de jugar en el Madrid, disfrutar del vestuario, ¿no?, de cada entrenamiento. Y por supuesto, yo dejo todo en el campo, ¿no? Hago todo lo posible para que el Madrid haga feliz a la afición. Pero mucha gente se esconde detrás de las redes sociales para hablar cosas, tonterías. Y mucha gente son formadores de opiniones, ¿no? Entonces, al final acaba creando cosas que no hay, ¿no? Hay muchísimas cosas que yo he visto, muchas tonterías, pero yo, como he dicho, estoy ilusionado como Vinicius, ¿no? Como si tuviera 18 años. Me quedo aquí, vamos, hasta el final.
Y la contraportada de este programa no podía ser para otras que para la selección española femenina, que ha conseguido un pleno de victorias, 8 de 8 en la fase de clasificación para el Mundial. Y Jorge Vilda, el seleccionador nacional, hoy ha estado en el partido de la una y se ha mostrado feliz.
Y para estar contentos, al final, cuando empiezas esa clasificación, bueno, pues lo primero que quieres es estar clasificado para el Mundial. Eso se consiguió en junio, después de ganar a Israel. Así que afrontábamos esta fecha FIFA y estos dos partidos con más tranquilidad, pero con la ambición de conseguir esa clasificación perfecta, que con la victoria de ayer pues ya lo tenemos en el bolsillo.
Y hoy estaremos muy pendientes porque nuestra Carla Suárez, la 30ª cabeza de serie, afronta en el US Open el penúltimo paso, el penúltimo para estar en una final. Mañana se juega a partir de la 1 de la mañana, o más bien en unas horas se juega a partir de la 1 de la mañana el pase a esa semifinal. Es algo que no ha conseguido nunca frente a la estadounidense Madison Keys. Y para cerrar, Rodrigo, te voy a contar que en Twitter nos están yendo muy bien las cosas. Ya somos más de 200 y además nuestros seguidores nos están haciendo ver que las cosas están yendo más o menos bien. Muy bueno el primer programa, me gustó mucho la entrevista a Vicente del Bosque. También nos han felicitado por el enfoque que le hemos dado. Por ejemplo, Gao nos dice que Onda Madrid vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser. Enhorabuena y gracias. Y muchos detalles también de la entrevista ayer a Trasorras, en la que, por ejemplo, Ferdi nos dice: un grande Trasorras, una pena no haber podido despedirte de Vallecas como merecías.
Gracias, Javi. Nosotros nos vamos. La radio sigue con Félix Madero y El Enfoque hasta la medianoche.
Buenas noches, señoras y señores. Seguimos en El Enfoque. A esta hora de la noche les está hablando en Onda Madrid Félix Madero.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues no, miren ustedes, no, ni mucho menos. No va a ser este primer minuto de este momento del Enfoque en Onda Madrid para la actualidad de Cataluña. No, no es que uno haya perdido el norte y haya perdido su capacidad para entender y discernir lo importante y lo interesante, ese eterno debate de los periodistas en relación a lo que tenemos que contar, si hay que divertir, hay que ser amenos o hay que contar lo importante a pesar de que aburramos. No me quiero meter en esos debates ahora mismo, pero sí tengo claro que mientras las noticias cohabiten, la política, la actualidad catalana en este momento, la actualidad internacional, la última butad de Donald Trump o el último libro de Woodward poniendo verde en sus fuentes informativas, naturalmente, a Donald Trump. Mientras esas noticias vayan cohabitando con seres humanos que se dejan la vida en un sueño que tuvieron alguna vez de llegar a España en una patera, yo creo que lo normal y lo más obvio para mí, que les hablo en este momento, es contarle eso. Porque el drama de la inmigración, miren ustedes, no descansa. El estrecho, el Mediterráneo, es un hervidero de pateras a diario. Gente que se juega la vida en el mar con tal de llegar a Europa, muchos de ellos con tal de llegar a España, muchos de ellos también. A veces lo consiguen, otras no. Hoy, Salvamento Marítimo ha recogido 5 cadáveres en una patera semihundida en el mar de Alborán. En esa misma embarcación han rescatado a más de 50. En otra previamente, más de 80 habían sido rescatados y hace unos minutos, algo antes de las 10, hace unos minutos, más de 130 han sido rescatados en Motril. Solo son los datos de hoy. Mañana llegarán otros, llegarán más, y al siguiente más, y así de forma sucesiva. Es uno de los retos a los que Europa se enfrenta y que veremos si no cae en el olvido ahora que con el verano dando sus últimos coletazos, la política vuelve a la primera página de la actualidad. Hay noticias que aburren, y aburren de verdad. Hay noticias que, aunque son reiteradas, como esto que les cuento ahora mismo, como estos 5 cadáveres de los que les hablo ahora mismo, además nos provocan ira y una cierta rabia. Nadie sabe cómo se llaman. Son 5 personas. Tampoco la información detalla si son hombres o mujeres, si son jóvenes o no tan jóvenes. Y probablemente nunca lo conoceremos. Como seguramente tampoco las familias de estas 5 personas conocerán qué ha pasado con sus familiares, si están vivos o si están muertos.